12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sigue reivindicando su derecho como ganador de las elecciones, sigue pidiendo que le dejen gobernar, quiere evitar que Pedro Sánchez repita en el gobierno con una gran coalición de partidos independentistas, José Luis Concejero.
Y para eso es necesaria la abstención del Partido Socialista, un mensaje que mantiene el PP como ganador de las últimas elecciones. A las 5 de la tarde se reúne la Junta Directiva Nacional, Núñez Feijóo con todos los varones territoriales, entre ellos algunos con mayorías absolutas, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el andaluz Juanma Moreno. De todas formas, fuentes del partido aseguran que debe haber un cierre de filas en torno al líder popular porque ya se van a encargar el resto de formaciones de intentar desestabilizar y desgastar su liderazgo. Si hay una repetición electoral, dicen, el único responsable será el presidente Pedro Sánchez. En cualquier caso, en el Partido Popular reconocen que el resultado ha estado lejos de las expectativas.
Esa junta directiva que tendrá lugar a las 5 de la tarde analizarán qué ha pasado en esta última semana de campaña electoral para que Pedro Sánchez sacara más apoyos de los esperados. Votos que, como ha contado en Herrera en COPE, el sociólogo y presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha tenido lugar en sitios clave.
Lo que nos ha sorprendido con nuestros datos de GAT3 ha sido la remontada en la última semana del Partido Socialista. Lo interesante es ver dónde ha aguantado mejor el Partido Socialista. En Navarra, País Vasco y Cataluña, donde realmente el votante catalán ha premiado a Sánchez mucho.
Pues en nuestra web en cope.es puedes comprobar todos los resultados de estas elecciones y ver las diferentes posibilidades de acuerdos a través del pactómetro que hay disponible. Y una noticia de última hora, ha sido detenida Clara Ponsatí por los Mossos d'Esquadra en Barcelona. Habría llegado en el día de hoy a la ciudad condal y sobre ella pesaba una orden de detención del juez Pablo Llarena. Más detalles de Yolanda Canales.
He vuelto a ser detenida ilegalmente en Barcelona. Es lo que anunciaba hace solo unos minutos Clara Ponsatí en su cuenta de Twitter. Es el segundo mensaje en la red social de la exconsejera de este lunes, porque el primero era para anunciar que efectivamente había vuelto a Barcelona y lo acompañaba con unas fotografías. Recordemos que en junio el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, dictó una orden de detención nacional contra Ponsatí después de que no compareciera ante el magistrado el pasado 24 de abril. Recordemos que Ponsatí está siendo investigada por desobediencia por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Y el fuego se está cebando en Grecia. Múltiples incendios están azotando varias zonas del país en plena temporada turística. Ya son miles de hectáreas quemadas. Más de 20.000 personas han tenido que ser evacuadas por el momento. Manuel Ángel Gómez.
19.000 personas, turistas y residentes han sido evacuadas de la isla de Rodas. Evacuadas por mar y por tierra de poblaciones en el centro y en la costa oriental de esa isla griega. También se ha realizado la evacuación de cerca de 2.500 personas de otra isla, de la isla de Corfú. Algunas han tenido que pasar la noche en colegios y polideportivos. Las autoridades griegas están utilizando aviones apagafuegos y helicópteros para extinguir los incendios. La ola de calor en Grecia está elevando las temperaturas en algunas zonas hasta los 45 grados.
Trabajar en verano es duro y más cuando tu centro de trabajo no tiene un sistema de climatización o cuando trabajas en la calle directamente. Según el Instituto de Salud Global de Barcelona, más de 10.000 personas murieron el año pasado como consecuencia del calor. Sandra Arnaiz.
En verano, los trabajadores que realizan su actividad al aire libre son más sensibles a sufrir golpes de calor, caídas o mareos. Para prevenirlo, los expertos recomiendan descansar a la sombra, hidratarse y evitar comidas abundantes. Juan José Álvarez pertenece a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Hay que ingerir comidas que no sean grasientas, no hay que tomar alcohol, bebidas con cafeína o azucaradas, pues también hay que tener cuidado. Es aconsejable comer fruta y verdura.
Los primeros síntomas son la piel caliente, dolor de cabeza o respiración rápida. Si aparecen, hay que beber agua, descansar a la sombra o acudir al médico si empeoran.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy todas las miradas van a estar puestas en el Atlético de Madrid y en Joao Félix. Bruno Casar.
Sí, porque hoy el Atlético de Madrid va a poner rumbo a Seúl para continuar su pretemporada tras el entrenamiento de esta mañana y todas las miradas están puestas en el portugués Alex Gomar.
Último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de viajar hacia Japón para iniciar su gira de pretemporada. Un entrenamiento sin Carrasco y sin Reinildo, pero con Morata, Pablo Barrios y con Joao Félix. El portugués se ha entrenado bajo las órdenes del Cholo junto con sus compañeros y tan solo queda saber si se subirá o no al avión junto con el equipo.
Gracias, Alex. El otro culebrón de este verano es Mbappé, situación que ya incluso ha pasado a manos de los sindicatos esta mañana en Radio Monte Carlo. Philippe Piat, presidente de la Asociación de Futbolistas Franceses, ha dejado claro que es una guerra de desgaste y que si el mercado de fichajes cierra sin una solución, van a exigir al Paris Saint-Germain que Mbappé juegue sí o sí, mientras el Real Madrid sigue a la espera y se centra por ahora en su pretemporada, donde esta madrugada se ha impuesto 3-2 al Milán con doblete de Valverde y un gol de Vinicius. La nota positiva fue Bellingham, elogiado por Ancelotti en rueda de prensa. Arda Güler y Odriozola fueron bajas por molestias.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Sigues en Herrera en COPE. Y te quiero contar que si te vas a un pueblo pequeño en medio de la montaña, bueno, como si estás en medio de una cala perdida, va a dar igual. Si llevas un móvil contigo, te puede costar desconectar del trabajo, porque si hay alguien en tu empresa trabajando, te puede escribir en cualquier momento. Claro, y te llega el mensaje, y otro mensaje, y otro, aunque no contestes. Bueno, ¿y qué me dices del correo? Siguen y siguen mandando mensajes todo el verano y es imposible pararlo. Y otro, y otro, y otro. Y si será importante, igual tengo que mirar. Bueno, aunque sin duda lo más molesto, lo que rompe totalmente nuestra desconexión digital en verano, es cuando escuchamos este tono. Bueno, este o el que tengas, pero seguro que es el que más te irrita, que es la llamada al móvil. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, buenas tardes. Pues no tenemos obligación de atender ni una de esas llamadas, ni mails, ni nada, porque desde 2018 España ha pasado, después de Francia, a ser el segundo país que reconoce y regula el derecho a la desconexión digital. Esto de desconectar o no del trabajo depende mucho también de nuestro carácter y también, lógicamente, de nuestra responsabilidad en nuestra empresa. Un ejemplo, Álvaro Santiago es el director de una agencia de marketing digital, NeoAttack, reconoce que no consigue desconectar del todo en vacaciones.
Claro, es el que... móvil, intentas evitar cualquier llamada, intentas hacer todo lo posible, pues vale, que voy a una comida con mis familiares, oye, pues a ver, que en esas dos, tres horas que vas a estar comiendo, olvídate del móvil, salgo para cualquier tipo de urgencia.
Ah, que es que Álvaro es lo que pasa, claro. ¿Qué? ¿Pero qué pasa con sus empleados? Porque una cosa es su puesto de directivo y otra la del resto de personas que trabajan en esa empresa. ¿Se le respeta ese derecho de desconexión digital?
Sí, de hecho, 100%. Es decir, nosotros, a nuestros empleados, nos encargamos de que antes de irse de vacaciones se realicen reuniones y se realice reparto de trabajo con las personas que se van a quedar cubriendo sus posiciones, y está totalmente, absolutamente prohibido molestarlos, salvo que sea un cargo directivo, ¿no? Porque, como te digo, son puestos de mayor responsabilidad.
Bueno, hemos querido preguntarle también su opinión sobre las causas por las que nos puede resultar complicado desconectar en vacaciones. Bueno, pues él, Álvaro, tiene clara cuál puede ser una de las principales.
Está muy bien que ha venido para quedarse, por lo menos en nuestro sector, que es el digital, para que no haya tanta presencialidad el trabajo. Está muy bien porque se puede conciliar, hay mucho más tiempo. Nosotros que estamos en Madrid, pues se lleva mucho tiempo de desplazamientos, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que se ha perdido la conexión, se está perdiendo poco a poco la conexión cara a cara, ¿no? Por lo tanto, ¿qué haces? La sustituyes por conexión digital.
Pero a pesar de este derecho que tenemos, un 64% de los empleados trabaja algo en sus horas libres y un 68% confirma que recibe emails o llamadas fuera de su horario laboral. Es decir, que seguimos trabajando cuando terminamos nuestra jornada o cuando estamos descansando. Son datos del informe Salud Mental, Desconexión Digital y Teletrabajo, que ha hecho la Cátedra de Derecho de la Universidad de Valencia con el sindicato UGT.
Adrián Todolí es profesor de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia y ha liderado este estudio. Adrián, desde 2018 existe la normativa, la que regula el derecho a la desconexión digital, pero ¿esto luego se ha aplicado? ¿Las empresas lo cumplen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, siempre ocurre realmente en derecho del trabajo que hay una diferencia entre aquello que está publicado en el Estatuto de los Trabajadores, en general en el BOE, y lo que ocurre en la realidad, porque no siempre es fácil, ¿no? Además, no siempre es fácil incluso exigir esos derechos, a veces por temor o simplemente porque las propias dinámicas de la empresa lo dificultan. Y esto especialmente, al ser un derecho nuevo, está costando, efectivamente está costando que se aplique.
¿Y qué pasa, por ejemplo, Adrián, si tú estás de vacaciones y un cliente contacta contigo, te llama o te manda un mail? ¿Hay obligación de contestarle?
No, en esto la ley es clara, es decir, el trabajador no tiene obligación de contestar, excepto en aquellos casos en los que fuera por fuerza mayor o que claramente fuera una urgencia muy grave, ¿no? Porque estos son excepciones que existen. Lo que pasa es que sí que es cierto que esto es necesario que la empresa establezca un protocolo que explique en qué caso se va a contactar o qué vías se van a utilizar para contactar en caso de emergencia, porque claro, como muy bien habéis explicado, el trabajador recibe una llamada y no sabe si es urgente o no, lo coge y luego al final no es urgente y por tanto al final no ha podido ejercer su derecho a la desconexión precisamente porque no sabía. Entonces, para esto la normativa establece que es la empresa la que debe indicar cómo se contactará en caso de que sea urgente, ¿no? Y en esto solo ya en los únicos casos en los que estaría obligado a responder, pero la regla general es que no, que estás no tienes obligación ninguna de contestar.
Claro, luego está también la incertidumbre, ¿no? ¿Será importante o no será importante? Pero la normativa distingue entre esos diferentes tipos de trabajo, diferentes puestos de responsabilidad, ¿o no? ¿O hace tabula rasa?
La normativa da el derecho a todos los trabajadores, con independencia de que sean tengan cargos de responsabilidad o sean directivos. Sí es cierto que la normativa dirige a la negociación colectiva para que pueda modular estas cuestiones y por tanto se podría establecer en la negociación colectiva que un trabajador que es directivo pues tenga que responder de manera en casos de es decir, esta fuerza mayor que hemos dicho se podría modular para establecer que en qué supuestos se tendría que contestar. Es decir, la normativa sí que da pie a que se flexibilice a través de la negociación colectiva este derecho y por tanto pues los directivos no tendrían derecho a no contestar en ningún caso, sino que se podría modular, que a cambio del plus de responsabilidad o ese salario mayor que tiene, entonces tengan que responder en algunos casos.
Bueno, la verdad es que es interesante saberlo porque quizá haya gente que esté escuchando ahora y diga, ahí va, pues yo pensaba que esto todavía no estaba aprobado. Pues sí. Adrián Todolí, profesor de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, gracias por estar con nosotros y un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Feliz verano. Bueno, pues ahora tenemos ya claro, Pilar, que tenemos derecho a desconectar. Pero vamos a lo concreto. ¿Y eso cómo lo hacemos?
Ay, amigo, eso es complicado claro. También, ¿eh?
Es que a mí me suele costar una semana de descompresión mental. Entonces, claro, ¿qué te parece si le preguntamos todo esto a una psicóloga?
Pues
a Isabel Aranda,
eso
psicóloga
es.
Especializada en el área de trabajo. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hago?
Pues pasar del móvil. Dicho así es fácil, pero la realidad es esta. Hay que saber parar el móvil, parar las llamadas, ponerlo en modo avión, pasar de ello. Es decir, desconectarte. Tienes que hacer tú el ejercicio de pasar del móvil.
Claro, lo que pasa que pasar el móvil, ya sabes, Isabel, que ahora mismo está tan integrado en nuestra vida que parece complicado. No sé si la solución a lo mejor es, si tenemos grupo de WhatsApp, por ejemplo, del trabajo, silenciarlo. Porque es bastante difícil que podamos dejar el móvil, ¿no? Porque para comunicarnos con los amigos, con la familia, pues lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando es una herramienta que podemos olvidar durante las vacaciones, que es de trabajo, pero es que es algo que forma parte de nuestro día a día?
Efectivamente. El recurso es hacer ventanas de tiempo. Es decir, vale, de acuerdo, quieres estar conectado con el trabajo, mirarlo por si acaso, pero establece un intervalo, o lo abres a las 9 de la mañana o lo abres a la 1 de la tarde y lo abres un momento solo para ver qué ocurre. Hay un fenómeno muy curioso que se llama el FOMO, ¿no? Que es la necesidad de no perdernos ningún tipo de información, y es un poco lo que nos obliga a estar pendientes de esto, ¿no? Entonces, el WhatsApp del trabajo sí, tendría que estar silenciado. Y si no puedes, establécete contigo mismo un horario concreto, es decir, lo voy a mirar a tal hora, pero nada más, no el resto del día.
Además es una cuestión de salud, ¿verdad? Porque ¿qué consecuencias tiene para nosotros, para nuestra mente, la no desconexión?
Son consecuencias importantes, porque el cerebro vive esta situación de continua alarma, de continua llamada, de continuo mensaje, como situaciones de peligro. Entonces, lo que nos pone a todo el organismo es en situación de alerta, de peligro. Como no desconectamos, no tenemos ese tiempo para... No nos damos. Es muy importante la voluntad de decir paro, ¿eh? no nos damos ese tiempo para desconectar, pues lo que ocurre es que tu cuerpo vive esto en una situación de continuo peligro. Eso se traduce en situaciones de ansiedad, situaciones de alteraciones de ánimo, el agotamiento físico, dificultades para dormir. Es decir, que tiene unas consecuencias importantes tanto a nivel mental como fisiológicas.
Pero ¿por qué nos cuesta, Isabel, tantísimo desconectar? Porque esto, cogemos las vacaciones y no podemos hacer desenchufarnos, ¿no? Lo que tú dices, ponernos todos en modo avión. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta tanto desconectar cuando estamos en nuestro periodo de descanso?
Pues somos personas de rutina, animales de rutina, podríamos decir, ¿no? Y nos sentimos más cómodos en lo habitual. Entonces, lo que ocurre en el periodo vacacional es que rompemos las rutinas que tenemos, y esto nos cuesta, a algunos les cuesta muchísimo, hasta el extremo de que sacan todo tipo de argumentos para no desconectar, como su tipo de trabajo, su tipo de responsabilidad, su necesidad de estar al tanto, de no perderse información. Es decir, que tenemos muchos argumentos para justificar el por qué no desconectar. La realidad es que el cerebro vive como un cambio, un salto, una dificultad, el cambio de la rutina del trabajo a la desconexión, a las vacaciones. Y luego a la vuelta también, ¿eh? El cambio de ritmo también lo va a acusar.
Precisamente ahora en verano suele ser la época en la que mucha gente hace jornada intensiva. ¿Cuánto tiempo necesita nuestro cerebro para recargar pilas? Es decir, ¿es mejor hacer por fases el trabajo, todo de tirón por la mañana?
Pues lo que está claro es que nosotros tenemos como unos ritmos de trabajo, y aunque tuviéramos una jornada intensiva, que es muy interesante, sumamente interesante para poder conciliar, para tener una vida más equilibrada, sí que tenemos que hacer lo que llamamos pausas activas, que son intermedios, pequeñas paradas a lo largo del trabajo para precisamente desconectar la mente y recuperar un equilibrio importante. ¿Cuándo hacer esas paradas? Pues se sabe que, por ejemplo, a los 50 minutos tu cerebro se va a desconectar sí o sí. A ver, unos segundos se desconecta. Bueno, pues son momentos estupendos para poder hacer una parada, levantarte, tomar agua, mirar por la ventana, pasear un poco. Es decir, aprovechar justo esos momentos que ya de por sí nuestra mente se va a desconectar, aprovecharlas para desconectar nosotros de forma voluntaria. Y desde luego, sí o sí, a media jornada hay que hacer una parada y estirarnos. Andar algo, movernos, fundamental.
Isabel, una última pregunta rápidamente, eso sí. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos de vacaciones para poder desconectar? ¿Cuántos días mínimo, no? Y volver al trabajo ya renovados.
Pues se estima que la primera semana, tanto de entrada como de salida, nos cuesta. Así que necesitamos un mínimo de una semana para empezar a desconectar.
Bueno, pues buenos consejos, interesantes los que nos ha aportado Isabel Aranda, psicóloga especializada en el área de trabajo, y en este caso debería decir yo también del descanso. Gracias por estar con nosotros y feliz verano, un abrazo.
Un abrazo, feliz verano.
Voy a ver si desconecto un segundito.
Yo también.
Compañera.
¿Eh?
Venga, una, dos y tres, desconectamos, ya está.
Tu cupo es más cercano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos conseguido 8 millones de votos.
Gracias a los más de 7 millones de personas que han
votado. ¿Y a partir de ahora qué?
Es decir, victoria de Alberto Núñez Feijóo, pero con un pero: ganar las elecciones, pero difícilmente poder gobernar.
Te lo estamos contando.
PSOE, Sumar, depende de lo que diga Puigdemont.
Es lo que ha pasado con los sondeos. No se puede vender la piel del oso.
Aquí en esta sede cerrada. Algunos simpatizantes lo daban ya todo por perdido.
Sumar ahora va a ser determinante para un
posible. Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Escucha las claves del 23J en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Preocupado por el gasto del aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. El aire acondicionado más eficiente para que disfrutes sin sustos en tu factura a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que en zooplus.es estamos celebrando el Día del Perro y que hoy con tu pedido puedes elegir uno de los regalos que hemos seleccionado para vosotros.
Entra en zooplus.es y no te pierdas todo lo que hemos preparado. zooplus.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos analizando los resultados de las elecciones generales en clave también madrileña. Al igual que ha ocurrido a nivel nacional, el Partido Popular ha ganado en la Comunidad de Madrid, aunque no ha conseguido igualar el resultado que alcanzó Isabel Díaz Ayuso el pasado 28 de mayo. Gloria López Navas.
Sí, John, el PP se ha convertido en la primera fuerza política de la región al alcanzar los 15 escaños y el PSOE ha cedido, por tanto, la primera plaza, pero ha logrado, eso sí, un diputado más, que en las pasadas elecciones de 2019, así que se queda con 11 escaños. Sumar en su estreno consigue escalar hasta la tercera posición como formación más votada, con 6 diputados, pero se deja uno respecto al resultado que cosechó la unión de Más País y Unidas Podemos hace 4 años. Vox deja de ser, por tanto, la tercera fuerza política en Madrid, como consiguió en 2019, pero mejora sus cifras respecto al 28M. Estos son los datos globales de toda la comunidad, pero enseguida, John, vamos a ir desgranando estas elecciones municipio a municipio y también distrito a distrito dentro de la capital, porque hay cambios de color muy curiosos.
Sí que los hay, sí. A menos, mira, el calor se apiadó un poquito de nosotros ayer en la jornada electoral y se vuelve a apiadar de nosotros hoy también en Madrid.
Pues sí, hasta ahora tenemos unos agradables 28 grados en la Puerta de Alcalá y no se espera que los termómetros superen los 34 en ningún punto de la región. Es más, podría caer alguna lluvia ocasional en la sierra a lo largo de la tarde, pero sin mucha importancia.
Bueno, pues enseguida vamos a analizar al detalle los resultados de esas elecciones generales, pero lo que afecta a la Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tú. Sí, tú. Deja de mirar la pantalla y escucha. ¿Tienes más de 18 años y te gustan las actividades infantiles y juveniles? El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid abre el plazo de inscripción para los cursos de monitor y coordinador de tiempo libre. Múltiples opciones. Escoge la que más se adapte a tus intereses y apúntate. Formación homologada por la Comunidad de Madrid y con reconocimiento de créditos en distintas universidades. Más información e inscripciones en caritasmadrid.org y en la calle Santa Hortensia 3.
Caritas Madrid. Tú tienes mucho que ver.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restaurante.
Torreón.com. ¿Conoces el capote? Ya es hora de presumir de lo nuestro, de nuestra ropa. Búscala en poloselcapote.com. El capote es la moda de España, hecha en España, en Córdoba, en Granada, Murcia, Ubrique. El capote está en Claudio Coello 46, Madrid. La marca de Pastora Imperio y Gitanillo de Triana. El capote.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios...
Mundo Natural.
natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circayewels.com o en el 91 576 6209.
Circa, una segunda vida para tus joyas y relojes de alta gama.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91 399 0062, 91 399 0062, bachoferabogados.com.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
Por aquello de que había que votar ayer, hay gente que ha empezado hoy sus vacaciones de verano y se ha lanzado a la carretera. Vamos a comprobar con la DGT cómo están las cosas en las calles y carreteras de Madrid. Tenemos por ahí a Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues sí, a esta hora van a encontrar complicaciones en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas, y ya en la M40 en la zona de Coslada en dirección A3. En el resto de vías hay tráfico en aumento, pero de momento sin incidencias.
Gracias, Patricia. Bueno, es lo que toca los días de resaca electoral, analizar al detalle qué ha sucedido en nuestra región y cómo ha cambiado o no el color político en Madrid. Lo que es un hecho es que domina el azul, eso sí, Gloria López Navas.
Sí, John, el Partido Popular ha conseguido 5 diputados más en nuestra región que en las pasadas elecciones de 2019. Esto quiere decir que ha recabado el 40% de los votos, 15 puntos más que hace 4 años, pero una marca inferior al 47% de los votos que logró Isabel Díaz Ayuso hace tan solo 2 meses en las últimas elecciones autonómicas. La segunda fuerza política más votada ha sido el PSOE, que logra un diputado más respecto a 2019 y se queda con 11 escaños. En su estreno, Sumar se convierte en la tercera formación con más representación en nuestra comunidad. Ha conseguido 6 diputados, que sin embargo, uno menos de lo que cosechó hace 4 años la Unión de Más País y Unidas Podemos. En cuanto a Vox, la lista de Santiago Abascal ha logrado 5 escaños, lo que supone 2 menos que en 2019, por lo que deja de ser la tercera fuerza política como consiguió ese año. Eso sí, mejora sus cifras respecto al 28M. Javier Lorenzo es politólogo y coordinador en el grado de estudios internacionales en la Universidad Carlos III, y nos explica a COPE que estos resultados son fruto de lo contentos que estamos los madrileños con el PP.
A nivel autonómico, al final el cliente provee de mejores beneficios, ¿no? Pues de mejores incentivos, de mejores oportunidades, que incrementa toda la calidad de vida. Y que las elecciones autonómicas, yo creo que en Madrid la gente está satisfecha. Hay un reconocimiento a una gestión, a un gobierno. Digamos que hay una aprobación.
¿Y cómo se han repartido al final los municipios madrileños?
Pues fíjate, el PP se ha impuesto como la fuerza más votada en 158 localidades, mientras que el PSOE ha sido la formación más elegida en 19 municipios. Sumar se ha impuesto en 2, en Bustarviejo y en Torremocha de Jarama. Traducido en representación, esto quiere decir que los populares conservan sus tradicionales feudos situados principalmente en la zona norte de la región, como es el caso de Tres Cantos, Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y Torrejón de Ardoz, donde, eso sí, pese a ser la primera fuerza con el 38% de los votos, se ha quedado bastante lejos de ese 66% que logró Ignacio Vázquez, el alcalde más votado en España en los pasados comicios municipales, John.
Bueno, el PSOE, sin embargo, sí ha sufrido un varapalo en algunos municipios históricamente antes de color rojo, ¿no es así?
Pues sí, a pesar de haberse impuesto en 19 municipios, es cierto que el cinturón rojo se ha dado tradicionalmente en nuestra comunidad, pues ese ha sufrido serias rupturas, y es que el PP le ha arrebatado la primera posición a los socialistas en localidades tan emblemáticas para ellos como Alcorcón, Móstoles, Pinto, San Martín de Valdeiglesias, Arganda del Rey, Coslada y Alcalá de Henares.
Bueno, y vamos a hablar ahora de la capital. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, el PP ha ganado en 17 de los 21 distritos de la capital frente a un PSOE que se erige como primera fuerza política en 4. Puente y Villa de Vallecas, Usera y Villaverde, distritos que, sin embargo, votaron azul en las pasadas elecciones municipales del 28M. Sumar, a pesar de ser debutante en estos comicios, ha conseguido ser la tercera fuerza política en 14 de los 21 distritos de la capital. Incluso ha conseguido ser la segunda opción en centro. Vox, por su parte, se ha quedado en el cuarto puesto en prácticamente todos los distritos de la capital, excepto en Chamartín, Chamberí, Hortaleza, Moncloa y Salamanca, donde escala hasta el tercer puesto.
La gran polémica de estos comicios ha sido, sin duda, la fecha, en plenas vacaciones de verano. Sin embargo, la participación no ha caído en nuestra región.
Pues no, fíjate, ha superado el 74%, lo que supone 3,5 puntos por encima de la alcanzada en los últimos comicios de 2019. Esto quiere decir que más de 3,5 millones de madrileños han ejercido su derecho al voto este domingo, aunque 600,000 hayan optado por hacerlo por correo al estar fuera de la comunidad estos días. Una cifra récord que no se había conseguido nunca hasta ahora en Madrid y que representa el 25% del total del voto por correo de todo el país, John.
Fíjate, es curioso, ¿eh?, que se decía que el verano iba a hacer que mucha gente no votara y al final sí se ha votado. A pesar de todo, la gente ha hecho por votar. Bueno, pues son los datos, son las cifras en el día de hoy, pero tenemos más cosas que contarte aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y sigues en Herrera en COPE. Nos queda media hora por delante hasta la una, que llegarán los compañeros de mediodía para contarte qué es lo que sucede en España y el mundo. Antes, también te contamos nosotros otras historias. Y otras cosas. Como una confesión. Hay tres cosas que jamás revelo. ¿Cuánto gano? ¿A quién voto? Y los amores que he tenido. Lo último no es que sea muchos, ¿eh? Es por respeto a otras personas que quizá no quieran que se airee el asunto. Lo del sueldo, pues porque me parece una grosería hablar de dinero y tampoco creo que sea importante ni le importe a nadie. Y lo de a quién voto es porque tengo muy claro que al contarlo tengo más de perder que de ganar. Es aportar otro motivo de distanciamiento, enfado, discusión con gente de mi entorno, sobre todo en los tiempos crispados que vivimos. Por eso me gusta entrar en la cabina y llenar allí el sobre para luego ejercer el voto dejándolo en la urna. Pero ayer no había papeletas en la cabina. Tuve que meter unas cuentas de cada partido para poder votar sin que nadie viera a quién votaba en concreto. Me cuentan que eso pasó también en muchas mesas de muchos colegios de todo el país. Y que la culpa no era de los que componían esas mesas ni de los interventores, sino de que hay tantos partidos que claro, no cabían todas las opciones políticas aquí en la balda que habían, en la bandeja que habían colocado. Cosa que debería pensarse para la próxima vez. Porque el derecho a votar, y que ese proceso sea secreto, es norma y ley. Y evita, por ejemplo, que la persona que tengo delante o detrás en la fila sepa cuál es mi ideología o mi partido elegido en esa ocasión concreta. O que lo sepan mis componentes de la mesa en la que estoy yo ahí. O quien airea su voto y lo proclama a los cuatro vientos. Porque hay otros que no somos así. Y no solo porque trabajando en los medios de comunicación crea que hay que ser más pudoroso en eso. No, no. También lo pensaba cuando era un chaval y trabajaba en el restaurante de la familia. No quería que los clientes supieran ni cuál era mi sueldo, ni con quién andaba de amores, ni a quién había votado. Por eso existen las cabinas. Y por eso la próxima vez deberían pensar en cómo facilitar que el voto sea como siempre fue. Es decir, realmente secreto. Estamos a 24 de julio de 2023, esa fecha que muchos tenían marcado en el calendario. Algunos, fíjate, pues para poder irse de vacaciones tras ejercer el derecho a voto. Estamos en el día después. La fecha, como digo, que muchos recordarán por la celebración de las elecciones generales más calurosas de la democracia española.
Este calor es insoportable. Todos los veranos la misma historia y el mismo calor. ¿Por qué no podemos tener un aire acondicionado, eh?
Bueno, ya has hablado sobre algunas de las vicisitudes que se vivieron en algunos lugares, sobre todo donde hizo mucho calor. También se ha hablado, obviamente, de los resultados, sobre qué partido ha salido mejor parado, posibles pactos, negociaciones, incluso futuras elecciones si no se llega a configurar un gobierno. De todo eso ya nos hemos enterado y todavía vamos a seguir hablando de ello. Pero lo que no sabemos es cómo se han vivido las elecciones en los colegios electorales y cómo han quedado estos después de la cita en la que los ciudadanos españoles acudíamos a votar en el día de ayer. Es decir, ¿qué pasa en el día después? ¿Dejamos bien las aulas? Porque luego los niños y jóvenes, ahora no, pero en breve tendrán que volver. ¿Y cómo lo vive quien tiene parte directa en los elementos que se utilizan en unas elecciones? Bueno, vamos por partes. Y volvemos al colegio. Bueno, ¿y quién mejor para respondernos que el director de uno de ellos? Fue colegio electoral ayer. Don Tomás Alonso Pérez es director del IES Francisco Tomás y Valiente de la Comunidad de Madrid. Don Tomás, ya se ha recogido todo y lo han dejado todo bien. Buenas tardes.
Hola, buenos días. Bueno, pues en principio prácticamente estamos a punto ya de dejar todo como a día a un día habitual en el centro. Sí, es verdad que tenemos una gran ventaja y es que ahora no tenemos alumnos. No es como si nos pillara en pleno periodo escolar. Entonces prácticamente sí, ya casi lo tenemos actualizado. Se utilizó toda la planta baja y prácticamente lo tenemos centralizado ahora. Todo lo que tienen que volver a recoger, porque todo el tipo de mobiliario, las cabinas, las papeletas que han sobrado, etcétera, etcétera, las urnas, tienen que venir a recogerlas, una fuente de dispensador de agua que se trajo con agua fría, etcétera, y eso me han dicho que lo recogerán entre mañana y el viernes.
Vamos, que lo de la resaca electoral que se suele decir, ustedes sí que la sienten realmente, porque para ustedes no terminan las elecciones hasta dos o tres días después, ¿verdad?
Hombre, es inevitable, porque para que te hagas una idea, prácticamente entre recuentos, que se cerraran todas las mesas, nos fuimos de aquí casi a las 12 de la noche. Tanto el compañero que estaba conmigo, prácticamente nos fuimos a las 12 de la noche ya cuando la policía cierra lo que es el local. Y bueno, sí es verdad, insisto, la ventaja que tenemos de que al día siguiente no tendríamos que tener las clases a las 8:30 dispuestas, si no habría que haberse quedado las horas que hubieran sido necesarias.
De todas formas, cuando está diciendo nos tuvimos que quedar, claro, es que igual mucha gente no sabe que, claro, tiene que haber un responsable del centro allí mientras se están celebrando los comicios, ¿no?
Sí, efectivamente, para que se haga una idea, pues a las 7:30 ya estábamos aquí y prácticamente a las 12. Sí es cierto que en esta ocasión permitían tener a dos responsables y nos quedamos tanto el jefe de estudios como yo, porque además los auxiliares de control eran nuevos este año, etcétera, entonces decidimos quedarnos nosotros y hay que estar siempre uno presente. Sí es verdad que en el día a día lo que más nos costó en nuestro caso es que es una zona de Madrid donde la gente es bastante mayor y entonces nosotros tenemos 7 escalones que subir para acceder a la planta baja y tenemos una plataforma que sube y baja las sillas, pero claro, la plataforma no daba más de sí. Y eso fue un poco quizás lo que nos hacía estar encima de con las personas que suben y bajan y bueno, darles un poquito de tranquilidad. A veces parece un poco extraño, pero la gente se siente insegura cuando sube en una plataforma que está perfectamente segura y todo, ¿no? Y eso quizás fue lo que un poco nos dio sobre todo mucho trabajo desde las 9 que se abrió hasta las 2 de la tarde aproximadamente.
Claro, ahora lo digo porque a mí me pasó ayer. Yo ayer fui a votar al colegio. Esto me ha pasado muy pocas veces, pero por cambio de domicilio, pues ahora el destino ha querido que vuelva a votar en el colegio en el que yo estudié. ¿Le pasó ayer que se le acercara algún antiguo alumno diciendo yo estudié en este colegio y mira, vengo aquí a votar?
Pues me lo has quitado de mis palabras. Además, yo personalmente me emocioné porque llevo muchísimos años en este centro. Yo era en su día profesor, ahora soy director, aunque doy alguna hora de clase todavía, y te puedo calcular que entre 10 y 15 personas de antiguos alumnos, lógicamente con 25 años más, pues se acercaron a mí y bueno, pues fue un placer volver a saludarlo, porque este centro no había sido sede electoral, es de los que han tenido que cambiar porque están en obra los centros de primaria, esto es en el distrito de Hortaleza de Madrid, y así ha sido, Me alegro porque también lo han visto muy transformado, es un centro específico de formación profesional, y a la gente un poco le llama la atención, que no es habitual un IES o un centro de primaria, ¿no?
Una pregunta. ¿Esto lo paga el gobierno? Quiero decir, el tema de la limpieza, de quién se encarga hoy de limpiar ese sueldillo o lo que fuere. Sí, ¿no?
Sí, vale. Tenemos un abono que nos hacen a los encargados y responsables del local. Eso ya se establece con anterioridad. Nos informan, solamente hace un mes y medio que nos informaron. Y hay un complemento económico.
Pues le tengo que decir una cosa, que visto cómo han sido los resultados, lo mismo le veo en Navidad teniendo que otra vez estar ahí de guardia porque hay otras elecciones, ¿eh? No lo descarte.
Pues efectivamente. No, en la política no se puede descartar nada, efectivamente. Pues vamos, para nosotros ha sido un placer contribuir a que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.
Y además qué bonito es que se vote en los colegios, que es una cosa que siempre me parece muy significativo, muy revelador, y no deja de ser una metáfora curiosa, ¿no? Allá donde hincamos codos, pues al final tenemos que votar. Pues Tomás Alonso Pérez, director del IES Francisco Tomás y Valiente, gracias por estar con nosotros. Y nada, ya volveremos a hablar en las próximas elecciones. Un abrazo.
A vosotros, un saludo, igualmente.
Bueno, pues para ejercer el derecho a voto mucha gente quiere preservar su intimidad. Mira, es mi caso. Y recurro a las cabinas de votación. Antes de las elecciones charlamos con él. Y nos contó pues que es una empresa que pues presentará concurso y que en este caso pues el gobierno eligió, el Estado eligió estas cabinas, las que ellos construyen, en Don Hierro, que es la empresa que se dedica a la fabricación de estas cabinas. Y quiero hablar hoy con José Rosselló, que es el director de la empresa, para preguntarle, bueno, para empezar, señor Rosselló, usted me dijo que suele utilizar las cabinas para votar, ¿ayer lo hizo?
Sí, buenos días, buenos sí días. Que lo utilicé.
Oiga, una pregunta, porque yo tuve ahí un más y un menos con los del colegio en el que yo me tocó votar, porque no estaban las papeletas dentro porque decían que no cabían. Y digo, no van a caber, claro que caben. Y las habían puesto fuera, con lo cual aquello del secreto pues quedaba un poco mermado. ¿En el suyo estaban dentro o no?
Estaban dentro. Pero eso es algo que el Ministerio debería de hacer, pues hincapié en la formación del personal uh-huh. que hay ahí, porque no tiene sentido de que estén fuera. Porque están fuera, ya tienes que coger y malgastar papel, porque tienes que coger de varios partidos y uh-huh. meterte dentro y entonces escoger el partido al que quieres votar. Sin embargo, cada cabina pues dispone de 36 casilleros y pueden caber perfectamente 36 uh-huh. listas. Y si hubieran más, dispone pues de un tablero, es decir, que es regulable en altura, pues si hay alguna persona que vaya a votar en silla de ruedas, pues que pueda también pues acceder y apoyarse sobre la misma, pues si tiene que marcar alguna crucecilla. Uh-huh. Y hay espacio sobra también para poner montones de papeletas pues de todos los partidos uh-huh. políticos. Pues tenían que presentarse 100 o 150 o 200 candidaturas diferentes que uh-huh. nunca se ha dado caso pues para poder. Y si fuera ese el caso, pues tan sencillo como habilitar una segunda cabina con más papeletas.
Uh-huh. ¿Cuántas cabinas lanzan ustedes ese día y cuántas por colegio electoral? ¿Las tienen calculadas?
Bueno, no, esto no lo tenemos calculado. Nosotros lo que hacemos, le puedo dar el dato que este año se han fabricado más de 15.000 unidades en cuanto a cabinas y soportes señalizadores de colegio y mesa electoral, que uh-huh. es lo que fabricamos nosotros. Uh-huh. Para que se haga un poco la idea del volumen de esto, esto ha representado más de 60 camiones tipo tráiler y 10 contenedores. Los contenedores son para las Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Entonces esto representa pues mucho volumen de uh-huh. es una mercancía pues voluminosa y hay que gestionar en muy pocas semanas porque no sabemos cuándo se convocan elecciones. Normalmente sí, pero cuando uh-huh. hay elecciones imprevistas como ha sido ahora el caso este, tienes muy pocas semanas para reaccionar y claro, si no eres uh-huh. fabricante y no dispones de buenos equipos de producción, pues no puedes acceder a este tipo de expedientes.
Pues ya se lo he dicho al director del colegio antes y se lo digo a usted, ¿eh? Me da a mí que esto, como no se conforme gobierno, volvemos a tener elecciones en breve.
pues sí, vamos a ver.
Vamos, que ya tiene usted la mosca detrás de la oreja diciendo voy a tener que decir a los empleados que hay que ponerse otra vez la pila, ¿no?
Sí. Pero en todo caso, tenga presente también que el año que viene, uh-huh. independientemente de lo que pasa aquí en España, hay también elecciones europeas que son cada 5 años. Entonces, el año que viene será también año electoral para uh-huh. Europa. Y vamos a ver si va a ser año electoral pues para España o no va a ser. Ya, eso ya lo que pactan los políticos.
Bueno, ustedes, aparte, en su empresa se dedican a otras cosas cuando no hay elecciones también. No solamente hacen cabinas.
Sí, nosotros tenemos un lema, un logo de marketing que nuestros fabricados diariamente los ven 20 millones de españoles. ¿Y por qué decimos esto? Porque fabricamos, entre otras piezas, pues los típicos buzones amarillos que tienen correos pues en las calles españolas. Hay más de 35.000 buzones. Hacemos también estaciones públicas de alquiler de bicicleta. Hacemos también consignas para equipaje. En la estación, por ejemplo, de Madrid Atocha hay 650 consignas. Diariamente más de 20.000 personas en España y en Sudamérica pues utilizan las bicicletas fabricadas por nosotros. Y tenemos también pues otra línea de fabricados son unos contenedores para reciclaje de residuos domésticos. Uh-huh. Vendemos mucho online, fabricamos también pues carritos de té, móvil auxiliar, etcétera, etcétera.
Pues la verdad es que es interesante porque, claro, cuando uno entra, se olvida que hay gente detrás de la fabricación de las urnas, o en este caso de las cabinas, y de todo aquello que conforma también el hecho de votar en democracia. Y por eso queríamos hablar con José Rosselló, director de Don Hierro.
Yo, si me permite, le voy a contar una ligerísima anécdota. Pues,
dígame. Hace
ya casi 20 años, la primera vez que nos adjudican un expediente en el Ministerio de Interior de estas características, pues me llevan a mí delante de un director general, un secretario de Estado, y recuerdo que me dijeron: oiga, sepa usted dónde se ha metido. Sepa usted que la cabina electoral garantiza el secreto del voto. Sin cabinas electorales, las elecciones no se puede garantizar esto. Esto es importantísimo. Ponga los medios para no poder fallar. Dice, porque no nos vamos a permitir aquí que hayan problemas en celebración de elecciones por no haber suficientes cabinas o por no haber cumplido con los condicionantes del expediente. Digamos, eso pues fue un revulsivo y bueno para aquí ponernos las pilas a nivel de fabricación. Y cuando nos dice el ministerio o cualquier organismo público, oye, estos temas son muy serios y hay que cumplir y hay que dar el do de pecho en estos días, como sí ha sido siempre.
Sin duda alguna, y ya le digo, yo soy de los usuarios que siempre utilizo la cabina para votar en las elecciones que sea. José Rosselló, como decía, director de Don Hierro, gracias, un placer, y ya le digo, prepárese que viene otras elecciones en breve, me da a mí. Un abrazo.
Muy bien, venga, igualmente.
¿O no? No lo sabemos, pero también han hablado de curiosidades y de vicisitudes los oyentes, ¿verdad, Cristina Platero?
Ay, sí, han hablado, claro que han hablado. Pues mira, vamos a ver, Dolores estaba de vacaciones en una isla, pero llegó.
Pues yo cogí un vuelo el sábado 22 y regresé ayer de nuevo a mis vacaciones por la tarde, en cuanto voté. Así es que esa es la gracia de poner elecciones en verano. Encima me ha supuesto un desembolso económico que no contaba con él, o que me lo podía haber gastado perfectamente en una cenita o en estar en un chiringuito en la playa fenomenal.
Pues sí, la verdad.
Toda la razón, porque no es un único caso, ha habido muchos casos.
Sí, sí, muchos, muchos. Y mira, Ana, pues lo que hizo fue adelantar su vuelta de las vacaciones.
Nosotros estábamos de vacaciones familiares en Cádiz y tuvimos que adelantar un día el regreso. Nos pensábamos venir el domingo 23 y volvimos el sábado 22. Por la posibilidad de que hubiera problemas carreteras, pero el sábado 22 hicimos el viaje sin ningún problema y llegamos a Madrid a las 8:30 de la tarde sin complicaciones y sin problemas. Muchas gracias. Un saludo.
Yo también llegué el sábado 22, claro, y es verdad que no había muchos coches en la carretera.
¿Sabes que se notaba? Gente que iba a votar morena,
sí,
y gente que iba a votar muy blanca.
Sí.
Y entonces tú ya sabías quién volvía de vacaciones y quién estaba todavía aquí currando o sin vacaciones.
Sí, era evidente.
Era evidente. Bueno, ¿y qué más tenemos?
Mira, Natalia, una de las afectadas por lo de los trenes de Valencia, pero bueno, tuvo final feliz.
Pues mira, yo estoy en el campo, en Ciudad Real. Entonces me fui a coger el AVE, Ciudad Real, Sevilla. Y cuando llegué, me dieron un papelito y digo, ¿me han cambiado de vagón? Y dice, no, hemos cambiado de tren porque el de Valencia no ha salido. Y me pusieron en el siguiente tren, que gracias a Dios había sitio. Si no, me hubiese quedado en tierra, porque no me daba ya tiempo a ir y volver. Tenía que volver en el día.
Menuda se montó.
Por lo menos llegó, y luego de vuelta también, pues aunque con un poquito de problemillas, pero llegó. Y mira, Enrique, pues es joven, se fue de marcha por la noche, pero, oye, cumplió.
Pues nada, mi amigo y yo fuimos a votar ayer por la mañana a primera hora, después de una noche larga de desfase y de fiesta, y la gente nos miraba un poco mal, pero bueno, nosotros ejercimos nuestro derecho constitucional a voto y creo que hicimos lo correcto.
Bueno, oye...
Bueno, votaron cansinos ya de toda la noche, pero votaron.
Con ojerillas.
Bueno, y nosotros tenemos un teléfono para que nos sigan llamando, ¿verdad?
Sí, 699-1314.
Y ahora en breve llega Pilar García Muñiz para contarnos más cosas, como la sorpresa, porque es la palabra que define el escenario que han dejado las urnas, un día en el que el análisis está vigente, y también las muchas preguntas. Por ejemplo, Pilar García Muñiz, la que todo el mundo se hace, ¿ahora qué?
Pues no saben, John, la respuesta ni los propios protagonistas. A ver qué posiciones marcan los partidos en el día de hoy, especialmente la Junta Directiva del PP, que se reúne esta tarde. No será más que una declaración de intenciones, porque luego hay mucho, mucho que negociar. Bueno, el PP puede intentarlo, pero lo tiene muy complicado, por no decir que prácticamente imposible. Una alternativa es contar a la vez con el PNV y con Vox. Muy complicado. Otra es ofrecerle un pacto de gobierno al PSOE. Más complicado todavía. Bueno, a pesar de perder las elecciones, Pedro Sánchez cuenta con posibilidades reales de reeditar un nuevo gobierno Frankenstein, pero también está la posibilidad de que nos vayamos de nuevo a elecciones. Claro. De todo ello vamos a hablar enseguida, que hay mucho que analizar aquí en Mediodía.
Todo eso ya mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene, el medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, aunque este fin de semana todo el mundo ha estado pendiente de las elecciones generales y de cómo compatibilizar las vacaciones con el derecho al sufragio, no se nos pasa por alto que se ha cumplido también el primer aniversario, fíjate, del incendio de Mercamadrid. Enseguida vamos a analizar cómo está la situación de aquellas empresas que lo perdieron todo y que ahora siguen 12 meses después afectadas o no, lo sabremos ahora. Pero antes quiero hablarte de todos los problemas que trae consigo perder alguna o varias piezas dentales, Gloria López Navas.
Sí, es que es un problema del que nadie está a salvo y que puede no solo traer consecuencias estéticas, también dificultades para masticar, mala digestión e incluso problemas para pronunciar correctamente.
Totalmente. El doctor Jorge Ferrús es experto en implantología y periodoncia de la Clínica Dental Ferrús Ambratos. Doctor, ¿cuáles son las dudas más habituales entre los pacientes?
Buenos días. Pues sí, una de las más repetidas es el miedo ante la cirugía en sí, el pensar pues que le va a doler o que va a ser una intervención muy larga.
¿Y cómo conseguís tranquilizar a los pacientes? ¿Qué opciones les ponéis sobre la mesa para que vayan más tranquilos?
Pues ante este problema en nuestros centros aplicamos sedación consciente. Siempre que el paciente lo solicite, es una técnica que le induce un estado de tranquilidad, bienestar, que está más o menos dormido durante la cirugía. La hacemos siempre con supervisión de un anestesista en un gabinete especialmente equipado. Uh-huh. Así que es un procedimiento bastante seguro.
Bueno, ¿cuáles son otros miedos habituales?
Fundamentalmente otros dos más. El miedo a cómo va a ser mi posoperatorio, si me voy a hinchar mucho, voy a estar dolorido. Y para ello, para minimizarlo, realizamos una planificación mediante ordenador y lo hacemos con cirugía guiada, por lo que la intervención es más rápida y menos invasiva, así que la recuperación pues es bastante mejor. Y la otra gran preocupación pues es durante la cicatrización de implantes, sobre todo es si va a estar pues con un aparato de quita y pon o con un implante a la vista durante esos 3 meses de después. Uh-huh. Y para esos casos existe la opción de colocar dientes de carga inmediata, que son unos dientes provisionales fijos que se colocan en el mismo día, de forma que el paciente pues puede comer y sonreír durante esos 3 meses. Y yo creo que bueno, lo importante es, en esas dudas, pues explicarle a los pacientes que existen soluciones a esas preocupaciones para que no retrasen sus tratamientos y puedan mejorar su calidad de vida cuanto antes.
Es que a muchos les cambia totalmente la vida y para bien. Pues muchas gracias, doctor Jorge Ferrús, experto en implantología y periodoncia de la Clínica Dental Ferrús y Bratos, que está a tu disposición en el teléfono 91-357-8752. 91-357-8752. Doctor, gracias, un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Y ahora vamos a descubrir cómo ha conseguido sobrevivir este año una de las empresas más afectadas por el incendio de Mercamadrid hace justo un año.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
Ha llegado Acuópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva. No te lo puedes perder.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tal día como hoy, hace justo un año, te estábamos contando la difícil situación en la que se encontraban 11 empresas dedicadas a las frutas y a las hortalizas que operaban en Mercamadrid, porque vivieron el peor incendio de su historia, Gloria.
¿Te acuerdas que lo estábamos contando tú y yo precisamente? Nos pilló sin estar de vacaciones. Bueno, pues como recordarás, el fuego llegó a afectar a una superficie total de 5.000 metros cuadrados y aunque afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, los materiales fueron cuantiosísimos. Una de las empresas más damnificadas fue el Grupo Guerrero, cuyo director general es Antonio. Los 5 puestos de venta que tenía esta empresa en Mercamadrid quedaron completamente calcinados. Y lo peor es que hoy por hoy ni han podido recuperar sus instalaciones ni cuentan con las condiciones con las que poder remontar su negocio a los niveles previos al incendio. Él mismo nos lo ha contado a COPE.
La situación después de un año es que nosotros hemos perdido un montón de ventas, con independencia de todos los problemas que siempre hay cuando ocurre esto, con seguros y demás, pues evidentemente desde el año pasado a hoy, pues nuestra empresa, el balance es muy negativo, nuestra y de todas las empresas que han estado afectadas por el incendio.
Y aunque haya pasado ya un año, John, la sensación de impotencia que tiene Antonio es la misma de hace 12 meses.
Mejor no pensarlo. Aquello fue pues como si ponte tú en tu lugar, que si ves que se está quemando tu casa y que no puedes hacer nada. Estuve allí desde prácticamente desde el principio, desde que me avisaron, y ves que se quema, que se quema, que se quema y que no puedes hacer nada. Pues bueno, horror, tristeza, desesperación, todas las palabras que te puedes imaginar.
La verdad es que pone los pelos de punta escuchar a Antonio, ¿eh? De hecho, Antonio denuncia que las obras de reconstrucción de los puestos no han avanzado lo suficiente y duda de que puedan estar listas para la fecha prevista, que es, fíjate, mediados del próximo mes de agosto. Nos confiesa COPE que está subsistiendo gracias a la ayuda y la solidaridad de sus compañeros.
Y a día de hoy, después de haber pasado un año, seguimos estando fuera de nuestras instalaciones porque las instalaciones, aunque se están construyendo, todavía no han finalizado las obras. Estamos en un punto pues que estamos un poco deprestados en otros lugares donde hemos llegado a algún tipo de acuerdo con otras empresas.
¿Y un año después han recibido ayuda?
Pues fíjate, Antonio no solo perdió en el incendio los 5 puestos de frutas que comentábamos que tenía en Mercamadrid, es que también perdió un valor estimado de género de más de 300.000 euros. Y a día de hoy, un año después, nos confiesa que no ha recibido todavía ningún tipo de ayuda.
Ayudas nada, de nada, ni por Mercamadrid, ni por el ayuntamiento, ni por Mercasa, ni por nada, de nada. Todo lo que hemos ido sacando ha sido a base de nuestro trabajo, que son ayudas de otras empresas del mercado que la verdad es que se han comportado muy bien con nosotros, pero por parte de las instituciones, cero, cero patatero.
Anda, narices, ¿eh? Que estábamos hablando de que sí, ¿te acuerdas que iba a haber ayudas? Pues nada.
Y fíjate, John, que muchas de estas ayudas ya están aprobadas y cuentan con el respaldo político necesario.
Al principio, cuando ocurre, todo son buenas palabras. Lo más complicado ha sido que no hemos tenido absolutamente ninguna ayuda. Pero incluso ayudas que han estado llevadas al pleno del ayuntamiento, con mayoría absoluta de todos los partidos políticos, se aceptaron unas ayudas, las cuales no han llegado.
Y claro, sin estas ayudas, pues el futuro que tiene por delante Antonio sigue siendo igual de negro que hace 12 meses.
Es que se perdió todo. Nosotros nos quedamos sin bolígrafo. Nosotros se nos quemó el 100% de la empresa. Pedimos maquinarias, pedimos documentación, pedimos sistemas informáticos. Pero bueno, al final lo que ocurre es que nos quedamos con que tenemos que seguir adelante, pero para poder seguir adelante de una forma normal y habitual tendremos que tener al menos las instalaciones que teníamos.
Pues lo cierto es que, como decíamos, ha pasado un año exactamente de aquel día en el que Gloria López Navas y yo te estábamos contando la difícil situación en la que se encontraban en ese momento, porque estaba ardiendo, las empresas dedicadas a las frutas y hortalizas que operaban en Mercamadrid, en aquel incendio que fue brutal y en el que vivieron el peor momento de su historia. Y mira, estamos hablando ahora con una de las personas que se vio afectada y todavía las ayudas que se prometieron no han llegado y la situación no es precisamente como para que estén contentos.
Y que les llegó encima ese golpe, acuérdate, después de todo lo que habían sufrido en la pandemia.
Claro. Es que fue un suma y sigue. Sí. Y esa fue la triste realidad y lo que les pasó. Por eso nosotros te lo contábamos aquí, porque nos gusta seguir las noticias y no solamente darlas. Ahora, en breve, hablando de eso, te van a contar historias de lo que ha pasado en España, obviamente las elecciones y las reacciones y lo que va a pasar, y después otras historias que también son importantes del resto del mundo. Mañana a las 6, Herrera en COPE.
Es la una.